Señor. Abre tu Biblia, Éxodos capítulos 17. Yo quiero compartir contigo esta palabra. Y quiero terminar la serie, como les estaba diciendo, de la filiación, que nos habla de la importancia de identificar quién es nuestro padre y que hay tres manifestaciones de hijos en el reino de los cielos. Uno es el ser hijo de Dios, y eso sucede cuando uno es nacido de nuevo, ser hijo de la casa, que habla de nuestra lealtad a la casa que Dios nos ha traído para ser pastoreado, para ser moldeado. Y aún más íntimo que eso es lo que es ser un hijo espiritual. Amén. Y yo quiero usar el ejemplo de Moisés en este día para mostrarte tres cosas que sucede para un hijo espiritual. Si tú en tu vida tú no tienes ahorita un mentor que te puede hablar a tu vida para confrontarte, para desafiarte, para orar contigo acerca de las palabras que Dios ha dado a tu vida, la visión que Dios te ha dado a tu vida, busca a alguien a quien sujetarte para que ellos puedan ser usados por Dios para moldear tu vida. Amén. Y yo estoy hablando a alguien además que yo o mi esposa, porque nosotros no vamos a poder pastorear a todas las personas. Y yo no tengo la capacidad de poder dedicarle el tiempo que se merece cada persona para todos. Y entonces, pero en el cuerpo de Cristo existe dinámicas donde uno puede buscar a alguien que puede ser esa voz de mentoría en nuestras vidas. ¿Quién dice amén? Éxodo capítulo 17, yo quiero leer, empezando en el versículo 14, perdón, en el versículo 8. Y dice: y vino Amalec y peleó con Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal, pelea con Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Él hizo Josué como le dijo Moisés, peleando con Amalec, y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés estaban pesadas, por lo que tomaron una piedra y pusiéndola debajo de él, él se sentó sobre ella, y Aarón y Ur sustentaban sus manos, el uno de una parte y el otro de otra, y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada, y Jehová le dijo a Moisés: escribe esto para memoria un libro, y di a Josué que del todo tengo de raer la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová, ¿qué? Nisi. Y dijo: por cuanto la mano sobre el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Oremos. Padre, en esta mañana, nosotros abrimos nuestros corazones Y queremos, Señor, que tu palabra caiga sobre nuestros corazones como semilla en buena tierra. Y declaramos que nosotros vamos a dar fruto que permanece en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Éxodo 17, leemos aquí cómo Moisés ya empieza a establecer una dinámica con Josué, donde le está instruyendo y moldeando como el que lo iba a seguir, que iba a reemplazar su liderazgo un día. Cuando él no sabía cómo, él no sabía tampoco. Pero el Señor le empieza a mostrar a Moisés las formas en que él debería de empezar a entrenar y mentorar a este hombre que ya se había mostrado como alguien que creía en la visión sobre Israel. ¿Cómo compruebo eso? La palabra nos enseña de que Josué y Caleb eran los dos espías de 12 que se enviaron a la tierra de Canaán, que regresaron aún con el reporte, con un denuedo y un deseo de conquistar la tierra, porque sabían que lo que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob se iba a cumplir. Amén. Entonces Josué muestra que él cree en las palabras que se le habían enseñado y ve en Moisés cómo Dios levantó dentro de un hombre que estaba luchando con su identidad, alguien que ahora el Señor estaba usando como líder en Israel. Y Moisés empieza a moldear. Y aquí el Señor le dice, después de la gran victoria que tuvieron sobre Amalek, Dios le dice a Moisés, le dice, yo quiero que tú le escribas esto a memoria a Josué, porque yo no quiero que él se olvide. Josué representa la generación, y no se lo había dicho todavía a Moisés, pero Josué representaba la generación que iba a entrar. Y Dios estaba preparando a Josué. Y esto es un ejemplo de lo que es un hijo espiritual. Dios lo que hace con un hijo espiritual es de que Dios empieza a aprovechar dinámicas, contextos y momentos para poder moldear nuestros caracteres. Todos nosotros debemos de sujetarnos a alguien que pueda hablarnos y confrontarnos en nuestras vidas, los momentos que nosotros nos salimos fuera del carril, fuera del rumbo que Dios tiene para nosotros. ¿Quién dice amén? Tú necesitas a alguien que pueda hablar a tu vida, que te pueda recordar las palabras que Dios te ha hablado en los momentos que tú estás a punto de tirar la toalla. ¿Cuántos de ustedes han recibido una palabra de Dios y han pasado años y ustedes han pensado que a Dios se le olvidó? Porque no se ha cumplido. ¿Sí? Y tú necesitas a alguien que te pueda recordar esta palabra en tu vida, que te pueda decir, no, ¿sabes qué? Ahorita tú estás siendo tentado a darte por vencido, pero déjame recordarte lo que Jehová ya te ha dicho. Hijos espirituales son necesarios en el contexto de la iglesia. Nosotros tenemos que tener un ambiente de discipulado. Y ese es el propósito que nosotros estamos usando, el modelo de lo que es el faro, de lo que es el grupo pequeño, porque Dios lo usa para empezar a meternos en un ambiente más íntimo que esto. Porque aquí nosotros tenemos varias personas, pero cuando nosotros estamos en un faro o en un grupo más pequeño, es ahí donde alguien puede empezar a hablar más específicamente a nuestras vidas. Sí, ahora la palabra que yo estoy desatando, a cada uno se le va a aplicar diferente, ¿verdad? Pero cuando alguien tiene el tiempo de tener un mentor en su vida, nosotros podemos escuchar específicamente cosas que nos desafían, cosas que nos recuerdan de las grandes victorias que Dios nos ha dado. Porque hay momentos que nosotros pasamos por desiertos, hay momentos que nosotros pasamos por valles y nosotros se nos olvida lo que Dios ha sido, lo que Dios ha hecho. Y nosotros necesitamos personas que nos enderecen, porque nosotros nos desviamos. Amén. hijos espirituales. Esto es una dinámica interesante porque vemos que Jesús tenía esta relación con sus discípulos. Jesús era el mejor ejemplo de lo que es realmente tomar tiempo con discípulos y empezar a confrontarles. Y los evangelios nos muestran que Jesús tuvo momentos de confrontar a no todos los discípulos. Él tenía 12 y tenía muchos discípulos que lo seguían. Pero él, de esos 12 que él había escogido y después los envió a ser apóstoles, habían 3 que él realmente tenía tiempo que él dedicaba con ellos. Y uno de ellos era Pedro. ¿Y cuántas veces Jesús no hasta una vez lo reprendió por haber hablado algo bajo la influencia de Satanás? ¿Se recuerdan? Que Pedro le dice: ay, Señor, tú no puedes ir a Jerusalén a ser crucificado. ¿Y qué fue la respuesta de Jesús? Apártate de mí. ¿A quién? ¿Satanás? Entonces, hay momentos que nosotros hablamos cosas fuera de lugar, ¿sí? Que nosotros no dominamos en nuestra madurez espiritual el mayordomo de nuestras palabras, ¿sí? El dominio propio. Y nosotros necesitamos la dinámica de un mentor, un padre espiritual que nos pueda decir: cállate la boca, porque lo que tú estás hablando no tiene nada que ver con lo que Dios está queriendo hacer. ¿Sí? Hay gente porque no hay alguien que está en su vida que suelta en su lengua a hablar cosas negativas tras negativas. Y esas personas lo que necesitan es que alguien les diga: cállate hoy, ahora, porque lo que tú estás hablando no es conforme lo que Dios ya ha estado hablando. ¿Sí? Y lo que nosotros necesitamos son personas que nos digan: ¿sabes qué? Lo que tú tienes que hacer es callarte, leer la palabra y meterte al closet y empezar a buscar el rostro de Dios. Porque obvio, ahorita tú estás fuera del contexto de Dios. Tú no estás hablando conforme a lo que Dios ha estado hablando y estás fuera de orden. Entonces yo te quiero decirte que tú debes de empezar a buscar a alguien que te empiece a moldear, a alguien que te empiece a formar, a alguien que tú le entregues a ellos la tarjeta que te digan: cállate. Y todos decimos: amén. Yo me recuerdo muchas ocasiones donde mi padre fue esa persona para mí, y si yo no hubiera aprendido eso, yo hubiera metido la pata en varias ocasiones. Éxodo capítulo 24. Y voy a pedir a los hermanos de Equipados y de Proyecto Timoteo que me ayuden a impedir que haya mucho entrar y salir durante la prédica, porque eso crea una distracción. Capítulo 24, versículo 12. Y yo quiero también usar otro ejemplo de la relación entre Moisés y Josué. Versículo 12 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mi monte, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarlos. Versículo 13. Y levantándose Moisés y ¿quién? Josué, su ministro. Otra traducción dice su asistente. Moisés subió al monte de Dios. Dice el Señor, le dice a Moisés: sube a mí. En otras palabras, sube al monte a buscar mi presencia. ¿Y quién estaba al lado de Moisés? Josué. Un hijo espiritual siempre está cerca de su mentor. Un hijo espiritual es alguien que al buscar siempre la oportunidad de compartir con el mentor en su vida, lo que hace siempre es buscar la presencia de Dios. Un mentor debe de enseñarte a ti cómo orar. Debe de enseñarte las cosas que no debes de tú enfocarte. ¿Qué son las cosas que deben de consumir tu tiempo? Ser un hijo espiritual lo que ahora hace no solo confrontar áreas de deficiencia en tu carácter, pero lo que hace es de que te reenfoca donde tu mirada debe de estar. ¿Amén? Y entonces Moisés estaba con el ministro, quien era Josué. Eso quiere decir de que él pasaba más tiempo con Josué que muchas otras personas. ¿Sí? Un hijo espiritual es alguien que tiene tiempo. Es como tus hijos. Tus hijos, cuando tú pasas tiempo con ellos, empiezan a aprender cómo tú hablas, cómo tú te comportas. Ahorita, mi hija Hadassah, ella es una imitadora, pero de todo el más pequeño detalle. Y no me recuerdo qué fue, me estaba diciendo Marisa que hizo un movimiento y ya lo estaba haciendo Hadassah. Y yo le dije, mi amor, cuidado porque Hadassah se fija en todo. Y ella está en esa edad donde ella todo lo que ve, lo hace. Todo lo que escucha, lo dice. ¿Sí? Entonces, tú como padre tienes que entender. ¿Sí? Esto es lo que yo te estoy hablando, tiene la dinámica también en un padre y un hijo natural, como un padre a un hijo espiritual. Pero cuando tú haces ciertas cosas, gente se está fijando de ti. Gente se está fijando cómo tú buscas al Señor. Gente que no conoce al Señor se está fijando en ti, cómo tú te comportas en los momentos de prueba. Gente se está fijando en ti, cómo tú reaccionas cuando la situación está difícil. Cuando la respuesta que tú has estado esperando no viene, la gente está escuchando cómo tú hablas. Cuando ellos saben que tú dices que ser un hijo de Dios, un creyente de la fe, y aún los has tratado de invitar a la iglesia, ¿sí? A ser parte de una congregación, ellos, y no han llegado, ellos aún se han estado enfocando en cómo tú te comportas. Ayer yo les estaba compartiendo a los varones del pasaje en Gálatas capítulo 4. Y ahí Pablo le dice, cómo le explica a la iglesia de Gálatas, les dice, miren, así como un niño que es heredero, dice, no hay diferencia entre él y un esclavo. ¿Por qué? Porque aunque el niño tiene la herencia, él todavía está sujeto a sus tutores. Asimismo, nosotros, antes de conocer a Jesús, éramos como niños o esclavos. A lo que yo te estoy queriendo llevar es de que Dios usa la dinámica de enseñarnos cómo caminar. Mira, hay muchas personas que han caminado y han repetido prácticas y comportamientos religiosos dentro de la iglesia. Me entristeció a ir a Guatemala y conocer personas que habían sido víctimas de un sistema que se ha estado viendo casi en todo el mundo. Aquí mismo en Estados Unidos se ve un sistema en la iglesia religioso que controla, que en vez de invitar e incluir, excluye. Y eso es triste, porque la iglesia es donde más debemos de ver la gente que son drogadictos, la gente que están luchando en sus vidas, porque la iglesia tiene la respuesta. Pero a veces nosotros, si vemos gente tatuada, si vemos gente que no viene con un traje, ya los etiquetamos como una persona que no está caminando con el Señor y ellos deben de sentarse allá o nos va a contaminar. No. Y no van a contaminar nada, porque Dios es santo. Y ese es el reino de los cielos. Él vino, Jesús cenó, Jesús comió con gente que era pecadores. Eso era lo que chocó con los fariseos, que guardaban la ley hasta el último punto. Eran tan religiosos que ellos impedían que gente pudiera entrar. Y me entristece de que nosotros, que la palabra nos enseña a no juzgar, juzgamos a cada persona que entra por esa puerta. Aún entre nosotros nos juzgamos. Eso no es el mensaje de hoy. Pero lo que yo voy es de que Dios como hijo espiritual nos está enseñando a través de personas cómo comportarnos, cómo llevarnos, cómo buscar la presencia del Señor. Mira, para yo enseñarte a ti a orar como yo he orado, a escuchar la voz como yo escucho la voz, yo tengo que invertir tiempo contigo. Si tú quieres, mira, y como hijo espiritual, si tú quieres aprender cosas que te van a moldear en la forma que Dios quiere usarte, acércate, busca personas. Toca la puerta. Como Eliseo, que ahí estuvo. Yo no me voy a ir, yo no te voy a soltar. ¿Y qué fue lo que el Señor le dio? Doble porción. Esa es la actitud de un hijo espiritual. Es alguien que tiene hambre. A él no le tienen que llamar y decirle, ¿sabes qué? Llega aquí una hora antes si tú quieres que yo tome tiempo contigo. Ellos ahí están listos, y ahí están buscando, ¿sabes qué, hermano? Yo quería, a ver si tú me puedes explicar esto y lo otro. ¿Sí? Un hijo espiritual se marca, se define como alguien que tiene una pasión por Cristo. Josué estaba junto a Moisés. Él era un verdadero hijo espiritual de Moisés, porque cada vez que nosotros leemos que Dios le daba una palabra, ¿quién estaba a la vuelta? Josué. Éxodo capítulo 32, versículo 17. Dice, entonces Moisés oró a la faz de Jehová, su Dios, y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor en tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran fortaleza? ¿Okay? Y mira lo que dice el versículo 13, dice, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les dijiste, yo multiplicaré vuestra simiente como las estrellas del cielo y daré a vuestra simiente toda esta tierra que he dicho y la tomaron por heredad para siempre. Ahora baja aquí al versículo 15, dice, y volviendo Moisés descendió del monte trayendo en su mano las tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de una parte y de otra estaban escritas. Versículo 17. Y oyendo Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, hay un alboroto de pelea hay en el campo. Versículo 18. Y él respondió, no es eso alboroto de fuertes, ni es eso alboroto de flacos. Algazará de cantar, oigo yo, o celebración, dice otra traducción. Y dice 19, y aconteció que como llegó el campo y vio el becerro y las danzas enardeció la ira a Moisés y arrojó las tablas de su mano y las quebró al pie del monte. Entonces aquí en el versículo 17 vemos que Moisés le está enseñando a Josué cómo discernir correctamente. Porque los dos escuchan lo mismo, pero el discernimiento de los dos es distinto. Josué dice, hay un clamor de guerra, porque él era un hombre de guerra. ¿Sí? Y cuando eso es lo fuerte en ti, tú necesitas a alguien en tu vida, ¿sí?, que pueda ayudarte a discernir las áreas que no son tus fortalezas. ¿Sí? Él era un hombre de guerra. Tú tal vez eres una persona creativa. Tú tal vez eres una persona de orden. Tú tal vez eres una persona que es buena para diseñar cosas. Tú tal vez eres una persona que es buena para servir la comunidad. O a ti eres una persona que es buena con números y tienes que ayudar con lo que son las cuentas y las finanzas. Lo que sea tu fuerte, Dios usa personas en tu vida, en la relación de hijo espiritual, ayudarte a discernir en formas y en áreas donde no son tus fortalezas. Y Josué, él escucha un clamor de guerra. Y Moisés, con la palabra de Dios en sus manos, dijo, no, eso no es un clamor de guerra. Él ya sabía en su espíritu, en su interior, lo que estaba sucediendo abajo. Y cuando llega a ver a su propio hermano participando de la paganería entre el pueblo. Y la reacción de él fue tirar la ley a la pie del monte. ¿Sí? Nosotros, así como Moisés tomó tiempo con Josué, necesitamos a alguien en nuestras vidas que nos digan, ¿sabes qué? Nosotros, o sea, tú lo que tú estás escuchando, o tú lo que estás viendo, o tú lo que percibes no es así. Yo quiero que tú enfoques en esto porque tú necesitas crecer en esto. ¿Sí? Tal vez tú eres bueno en estudiar la palabra, pero la oración no es tu fortaleza. Y un hijo espiritual tiene a alguien en su vida que le ayuda a orar y le enseña a interceder, le enseña a clamar. Esta es la dinámica que es necesario dentro del cuerpo de Cristo, porque así nosotros vamos a crecer, a ser discípulos. Cuando Jesús desafía a los discípulos, Él les dice, Mateo 28, Él dice, ven y hagan de las naciones, ¿qué? Discípulos. Discípulos, la palabra discípulos viene de la misma palabra disciplina. ¿Sí? La relación de padre e hijo espiritual es traer disciplina en áreas de tu vida que no las traen. Mira, todos aquí flaqueamos en una área, ¿sí o no? Todos nosotros tenemos áreas donde Dios quiere forjar en nosotros. ¿Y sabes qué? Hebreos 12 nos dice, no es algo que se siente bien cuando Dios trae la corrección. Pero es necesario, ¿sí? Y es lo que hace un padre con un hijo. Dice, porque nosotros, dice, si no nos corrigen, nosotros somos como hijos ilegítimos. Hijo espiritual, hermano, este es el área más íntimo. Este es el área donde tú permites que personas examinen los lugares en tu vida que están escondidos. Esa es la verdad. Lo que es la dinámica de ser un hijo espiritual es cuando tú permites que alguien pueda ver en lo íntimo de ti y darse cuenta las cosas que tú has tratado de esconder de personas. Todos nosotros tenemos esas áreas. ¿Cuántos decimos amén? Y déjame decirte, yo le doy gracias al Señor porque el Señor usa a mi esposa para hacer esa voz que Dios ha puesto en mi vida para recordarme. Eso el Señor, eso no está bien, mi amor. Eso no está bien. ¿Sí? Y mi padre, él es la persona, él no solo es mi padre natural, él es la persona que me mentora. Nosotros, para que ustedes miren la dinámica que nosotros manejamos, cada martes nosotros nos reunimos con ellos. Y ellos nos dan una mentoría, porque nosotros, aún siendo pastores, necesitamos ser constantemente mentorados. Esto es para toda la vida, hermanos. Siempre nosotros debemos estar dispuestos a crecer en nuestras áreas, ¿sí? Porque hay cosas que Dios nos da para no solo el momento, pero nos lo está dando para prepararnos para tiempos donde Dios nos va a elevar en otros niveles en el Señor. Amén. Y Pablo dice, cuando él le está enseñando a Timoteo escoger ancianos, diáconos y obispos, él dice que se muestren aprobados, es la palabra que él usa. Entonces, acompáñame y con eso yo quiero terminar. Segunda de Timoteo capítulo 4. Cuando lo tengas, di amén. Dice, requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Quién los va a juzgar? ¿Ah? Dios. Él va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Amén. Ahí está esa palabra, reino. Ahora mira el versículo 2, dice, te insto yo, ¿okay?, que prediques la palabra, no tus opiniones, ¿okay?, la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Ok? Dice, predica, instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye. ¿Ok? Reprende y exhorta. Y todo esto hazlo con toda paciencia y con doctrina. ¿Ok? Entonces, nosotros como dinámica de ser hijos espirituales, esto es lo que nosotros debemos de recibir, ¿okay?, en nuestras vidas. Es la prédica de la palabra de Dios, ¿okay?, y nosotros debemos de predicar la palabra, ¿okay?, y estar listo en el tiempo y fuera del tiempo. Eso es lo que quiere decir, inste en el tiempo y fuera del tiempo. Y dice, redarguye. Otra palabra que se usa es traer convicción. ¿Ok? Y nosotros no traemos convicción. ¿Quién lo trae? El Espíritu Santo. ¿Ok? Nosotros, nuestro deber es desatar la palabra de Dios. Dice, predica la palabra de Dios. Hijo, en dinámica de hijo espiritual, lo único que va a poder traer cambio y transformación es la palabra de Dios. No son opiniones, no son teorías, no son nada más, pero la palabra de Dios. ¿Ok? Trae convicción. ¿Ok? Reprende. ¿Qué quiere decir reprender? Reprender no solo reprender a un demonio. Reprender es traer atención áreas y desobediencias, comportamientos, actitudes que están fuera de orden. Eso es donde se ve el reprender. Oye, eso lo que tú hiciste estaba muy mal. Tu reacción, esa reacción no es una reacción de un hijo de Dios. No es el carácter de Cristo. Oye, ¿por qué tú no le pudiste abrir la puerta a esta hermana? ¿Por qué tú no ayudaste a esta persona en tiempo de necesidad? ¿Por qué tú tienes esta actitud? ¿Por qué andas en chisme? ¿Por qué tú andas en este comportamiento? Eso es lo que es reprender. Nosotros como hijos espirituales necesitamos que alguien nos confronte. Oye, tu comportamiento está mal, enderézate. ¿Okay? Y dice aquí, exhorta. Y esto es lo más beneficiante para un hijo espiritual, es de que nosotros seamos exhortados. La exhortación son ánimos, afirmaciones y alientos que alguien nos puede dar en nuestras vidas. Para recordar de que sí, metí la pata, pero más que eso, hay un llamado sobre mí. Hay algo que Dios me ha llamado a hacer, que es mucho más grande que lo que pasó cuando no hice bien lo que hice. Eso es lo que es una exhortación. Es decirle, ¿sabes qué? Yo te exhorto. Tú no has leído la palabra, pero yo te voy a exhortar a que tú sigas esta lectura bíblica todos los días, porque tú vas a crecer en el conocimiento de la palabra. Tu madurez va a ser expandido. Tus tiendas van a ser asanchadas. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nosotros necesitamos. Alguien que nos pueda no solo reprender cuando nosotros nos equivoquemos, alguien que pueda ser usado para traer convicción cuando nosotros hemos caído cortos. Porque déjame decirte, no, nosotros tenemos que ser enderezados no solo por lo que hacemos, pero lo que no hacemos. Samuel estuvo encima de Saúl y le dijo, ¿sabes qué? Tú andas haciendo lo que a ti te da la gana y eso no es lo que mandó Jehová. Hasta que llegó un tiempo donde dice, ¿sabes qué? Tu desobediencia y tu obstinación, esas dos cosas, ha causado que Dios arranque el reino de tus manos. Saúl cayó de gracia rápido, pero solo porque él no dejó que alguien lo forjara a él. Si él tuviera a alguien que lo forjara, él iba a poder crecer. David tenía a alguien que lo forjó. Y aún a él, cuando él cayó, él pudo humillarse ante el Señor. Cuando tú tienes a alguien en tu vida que te puede estar afirmando, que te puede estar exhortando. Mira, una de las cosas que nos impide a nosotros entender el concepto de hijo espiritual es el hecho de que nosotros no tuvimos en nuestras vidas un padre que estuvo presente y que estuvo audiblemente presente. ¿Sí? Tú pudiste haber tenido tu padre en tu vida, pero tal vez él nunca se tomó el tiempo para afirmarte, para exhortarte, para reprenderte. Yo le doy gracias al Señor porque yo tuve mi padre, que él supo hablarme y él supo a desafiarme de una forma donde yo no iba a ser destruido. Tal vez tú, el padre que estuvo en tu vida, con sus palabras te hirió y con tus palabras te debilitó. Y por eso tú no has podido entender el concepto de ser un hijo espiritual que puede crecer. Y aunque mete las patas y se equivoca, tú puedes todavía cumplir el propósito que Dios te ha llamado a ser. Pero esta mañana yo te quiero decir que Dios te está llamando a salir de ese lugar, ser sanado de ese lugar, ser sanado de ese vacío en tu vida, para que Dios pueda forjarte y formarte, exhortarte con toda paciencia y doctrina, y para que tú puedas levantarte como la persona que Dios, desde aún antes que estuvieses en el vientre de tu madre, siempre supo que lo ibas a hacer. Y el diablo nos... Mira, el diablo lo que hace es que él juega juegos en nuestras mentes para mantenernos presos creyendo mentiras que no tienen ninguna raíz en el Señor. Él nos hace creer que nosotros nunca vamos a poder ser mejores y crecer a ser mayores en el reino del Señor. Y entonces nosotros nos quedamos ahí atrapados creyendo esa mentira. Pero yo te quiero decir que Dios aprovecha la dinámica de un padre a un hijo espiritual para forjar las áreas en tu vida que están fuera de lugar. Tal vez te sales del carril y el Señor necesita usar a alguien que te ponga de vuelta en el carril. ¿Sí? Tal vez tú siempre te has encontrado fuera de posición y el Señor necesita usar a esta persona para enderezarte y decirte, no, hijo, aquí quiero que tú estés. Porque aquí el Señor te va a bendecir. Aquí el Señor te va a hacer crecer. ¿Sí? Yo he visto que tú has crecido aquí, pero has sido limitado. ¿Por qué no te enderezas aquí para que recibas todo lo que Dios tiene para ti? Eso es lo que hace un padre para nosotros. Nos pone en posición para que los recursos del cielo, los recursos del reino de los cielos, vengan a beneficiarnos como Dios lo ha diseñado. Cierra tus ojos en esta mañana. Y yo quiero desafiar tu corazón en esta mañana a creer que Dios te puede usar como hijo espiritual a crecer, expander y prepararte para entrar en territorios que tú tal vez nunca pensaste que lo ibas a poder hacer. La verdad es de que yo por años supe que eventualmente Dios me estaba llamando para ser un ministro de la palabra de Dios. Y por muchos años yo huí, porque yo tenía el temor a tener el blanco que Satanás iba a usar para darme. Porque yo sabía que el responder al llamado de Dios era poner un blanco sobre mi espalda para que Satanás viniese a atacar mi vida. ¡Qué ignorante yo fui! Sí, el enemigo viene a atacar, pero más que todo, yo soy hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Y Dios me da me ha puesto personas en mi vida que han creído en mí y que pudieron hablar palabras de fe en mí, que pudieron reprenderme en los momentos que necesitaba ser reprendido, que el Señor usó para traer convicción en mi vida de las cosas que no estaba haciendo, que pudieron exhortarme a ser mejor. Tal vez tú te has quedado atrapado en un pozo de mediocridad y tú necesitas alguien que te diga: no, tú puedes más, tú puedes hacer esto mejor. Las cosas se deben de hacer con excelencia. Y yo te quiero decir que el Señor en esta mañana quiere sacudirte a tu interior, hacerte creer que Dios te ha llamado para mucho más que lo que tú estás haciendo ahora. Pero requieres tú someterte y escuchar y estar dispuesto a dejar que alguien venga a hablar sobre tu vida y ayudarte a enseñarte algo que tú no sabes. La verdadera humildad es saber lo que tú sabes hacer y lo que tú no sabes hacer. Seamos humildes en esta mañana y reconozcamos que hay áreas en nuestras vidas que Dios necesita forjar, limar y enderezar, que están fuera de lugar. Y Dios quiere que nosotros nos sometamos bajo un mentor espiritual. Yo ya estoy preparando y enseñándole a los equipos de liderazgo que estamos empezando a formar, y vamos a formar más equipos de liderazgo. Y nosotros queremos que cada persona esté bajo un ambiente donde alguien puede hablar en su vida, enderezar su vida, dar a cuentas a alguien en su vida, para que podamos todos crecer. El objeto aquí es crecer. Ponte de acuerdo conmigo que nosotros todos vamos a crecer. Mira, yo me estoy sujetando a que alguien me pueda venir a hablar y corregir las áreas que están fuera de lugar en mi vida. Sujétate tú, deja que el Señor use a personas que tú no sabes cómo hacer las cosas y que ellos te pueden ayudar a mejorar tu caminar con el Señor. Ponte de pie, por favor. Este es el año en que nosotros vamos a empezar a ver un crecimiento físico en números en esta iglesia. Vamos a empezar a ver el crecimiento. ¿Sabes por qué? Porque hay personas que van a empezar a responder a lo que yo les estoy diciendo en esta mañana. Se van a poder dejar sujetar a crecer, a que alguien les hable en su vida, a que alguien les enseñe de que hay cosas en su vida que están fuera de lugar y que de Dios quiere traer alineamiento. Y van a crecer en su fe, van a crecer en su caminar y van a poder declarar palabras sobre su ministerio. El Señor esta mañana quiere desatar ministerios. Pero déjame decirte que tú siempre tienes que estar dispuesto a ser afirmado, a ser exhortado, a ser reprendido. Hay momentos de que Dios va a traer a alguien que venga a reprender en tu vida las cosas que están fuera de lugar. ¿Sí? Y Dios, mira, por eso Dios quiere sanar de esas heridas de tus padres y las personas que te ofendieron, porque eso ha causado una herida y un temor al rechazo, una inseguridad en tu vida. Y por eso tú no puedes recibir corrección. Porque cada vez que alguien lo hace, tú te ofendes. Porque tú piensas que te están atacando a ti. Cuando lo que están haciendo es el Señor mismo usando a esta persona para forjar tu carácter. Dios te está forjando. Dios te está moldeando para que tú puedas ser una mejor versión de ti. Una mejor versión de ti.